A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Les recordamos también que si no nos escucha por Cumbre o por Radio Grito, ¿verdad? Porque alguien vino y lo interrumpió, le sonó el teléfono, lo que sea, pues que tiene un segundo break, que busque el podcast titulado A Plena Vista en su celular. Usted se puede suscribir en su computadora, ¿verdad? Usted busca su plataforma favorita de escuchar podcast, busca A Plena Vista, le da el botón de suscribirse. Ahí cada vez que sale un episodio le sale la alerta. Igualmente puede entrar a nuestro blog aplenavista.com y ahí aparecen todos los episodios anteriores. Que de hecho, Juanjo, estamos en cuarentena. Y no es que tenemos COVID, ya llegamos a 40. Hoy es el episodio número 40 de A Plena Vista. Sí, yo imagino que si con 12 es la docena, pues con 40 es la cuarentena.
Muy bien. Bueno, también, no solo el que se le haya pasado y no lo haya podido escuchar. Yo disfruto muchísimo escuchando el programa luego y ver lo que, ¿verdad? Cositas que a veces digo, oye, yo no me había dado cuenta que dije eso. Sí. Y uno se lo disfruta, ¿no? Está chévere, así que haga el ejercicio para que usted vea.
Sí, se puede escuchar dos veces. La realidad es que mi esposa lo escucha más tarde y yo a veces me siento a escuchar también. Y digo, adiós, Juanjo dijo tal cosa y no me di cuenta para pegarle un vellón o algo, pero bueno. Sí,
no, me pasa. Sí. Bueno, el pensamiento del día dice así: no hay tinte que dure 100 años ni alcalde que lo resista.
Vuelve con los tintes hoy.
Bueno, ahora digo yo como la Comay, he dicho nombre yo.
Y mira, ¿verdad? Hay uno que está en el Hit Parade. Pero la verdad es que esto de los tintes hay historia, ¿sabes? No es que sea uno solo el alcalde o uno solo el político que ande tinteado por ahí, ¿sabes? Eso lo hemos visto por años y ocurren distintas situaciones. De hecho, yo recuerdo un alcalde que no voy a mencionar, ya no está de alcalde, pero que fue y se reunió conmigo. Y luego que se fue, la secretaria, ¿sabes? Que lo recibieron, y mi secretaria, ¿verdad? Que cuando él llegó, después me contaba, incluso gente que estaba allí, dice, no, sí, él andaba hasta maquillado. Así que no sé si era que había salido un canal de televisión o qué, pero ya, ¿verdad? Ahora también los hombres, pues buscan, ¿verdad? Quitarse los añitos. Así que es parte ya de los cambios de los tiempos.
Tapar sus imperfecciones.
Seguro, sí. Y más en la política, bueno, sí. que ¿sabes? Que la imagen es bien importante. Así que
bueno, mi pastor dice que no hay gente fea, hay gente diferente. Lo que pasa es que hay algunos que son bien diferentes.
Bien diferentes.
¿Verdad? Así que, bueno, y sonará raro cuando me escuchan así, que yo estoy mucho en vacilón y yo digo mi pastor, pero bueno, un saludo al pastor Robert Gómez y Marta Gómez allá en Vega Baja. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Déjame, sé que me vas a hablar de la renuncia de Machargo, porque obviamente es la noticia principal en estos momentos.
Se marcha Machargo.
Se marcha Machargo, queda casi como un trabalengua. Pero como hablé lo de los tintes, quería mencionar antes el asunto de
Machargo Guillermo. ¿También se da tintes? Ah, ok.
No, caramba. De hecho, bastantes canas que tiene.
Ok.
Así que, ¿verdad?
Y que no las tenía, lo más seguro, cuando llegó.
Lo menos no tenía tantas. Sí,
esto es... A mí el pelo me dicen que también me cambió un poquito de tono.
De hecho, yo entiendo que la gatita de Pepe Le Pew, eso fue lo que le pasó, empezó a trabajar en el gobierno y le salió la línea blanca esa. Pero la verdad es que cuando uno trabaja en el gobierno o colabora con el gobierno o la política, y a veces en ambas, muchas veces en ambas, lo que le cae encima, los años le caen encima bien chévere. De hecho, a veces pienso que cuando veo a alguien que se conserva demasiado en la política o el gobierno, es un vagoneta que no hace nada. Porque
si no hay depreciación.
Si no hay depreciación, o sea, se puede vender después por poco uso, ¿verdad?
Sí, sí.
La realidad es que cuando usted ve a alguien que se faja de verdad, le caen los años. Bueno, mírate a García Padilla, digo, ¿verdad? En tu caso no lo ves, pero sí, pero los que lo ven diariamente, que sale por televisión inclusive y en otra emisora que a veces lo transmiten, la verdad es que le cayeron los años encima, se tiene el pelo blanco, blanco, blanco. Y digo, él está bastante flaco y eso pues también, ¿verdad? Los flaquitos, eso es una ventaja que hemos tenido los gorditos, que como que la piel se pone un poquito más hinchadita y más estiradita, ¿verdad? Pero no vinimos aquí a hablar de
sí, cosas que ayer tuvimos la sección de deportes, que hablamos de béisbol y voleibol, hoy estamos en la de belleza y salud.
Sí, belleza y salud.
Vamos a la de bueno, política, que es mejor.
Sí, pues Guillito se niega a renunciar, dice que va a apelar la suspensión, que es injusta. Bueno, yo nunca he escuchado a nadie que lo acusen de algo y digan que fue justo, ¿verdad? Sí. Todo el mundo dice, no, fue injusto. Todo el mundo dice lo mismo. Y es por fases, ¿no? Primero es eso. Primero se niega, después dicen que fue injusto, después que van a apelar, luego de que Dios está con ellos y Dios sabe la verdad. Y entonces empiezan ahí, cambian, ¿verdad? Todas las guías que tienen y los planes de gobierno por la Biblia. Y hasta que al final termina muchas veces declarándose culpable, como pasó ayer con Nelson del Valle, lamentablemente, ¿verdad? Terminó siendo ya confirmado de que, bueno, de que de lo que se le acusaba era correcto, porque eso es lo que uno presume cuando alguien se declara culpable. Uno no dice, no, fue que eso fue lo menos malo. Muchas veces, pues, o sea, el sistema se supone que implica que la persona sí es culpable, por eso se declara culpable. Pero Guillito se negó a renunciar y entonces, junto con eso, los líderes del Partido Popular se volvieron igual de locos y entonces, no, pero hay que darle el break, porque ve, porque a los PNP o a cualquiera que suene estadista, pues ese no, ese está simplemente, hay que crucificarlo y con el mero señalamiento debe renunciar, porque debe dedicarse a su familia, debe dedicarse a la defensa de su caso, debe pensar en la institución, pero no, a Guillito no le aplica eso. Y entonces Dalmau dice que lo sacó de su posición como presidente del PPD en Mayagüez. Dice, bueno, algo es algo. Pues no, lo sacó porque el reglamento así lo establece.
Sí, o sea, si no es que él dijo, caramba. Si no lo coge el partido y saca a Dalmau, pues si no hacía nada.
Sí, o sea, tuvo que cumplir con el reglamento del partido. Y vamos, si tú me preguntas a mí, a Juanjo Díaz, ¿qué yo pienso de este tipo de casos? Olvídese de Guillito, en general. Yo pienso que cuando uno es inocente, uno se defiende hasta lo último.
Seguro.
Pero también pienso que cuando usted, una acusación, ya sea final y firme o en el proceso, le afecta a la institución que usted representa. Y no estoy hablando del partido nada más, estoy hablando, en este caso, un municipio, una agencia, un escaño legislativo. Usted tiene que tomar en cuenta eso también. Y yo sé que es triste porque lamentablemente aquí todo el mundo se supone que sea inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero en la política y el gobierno pues lo ven a la inversa.
Juanjo, pero si Guillito no acepta que hubo un acto criminal, en los actos, ¿verdad?, que se han evidenciado en los medios, pues entonces hay que aceptar que hubo una mediocridad crasa en el cumplimiento del deber de parte de él.
Dice que él lo engañaron.
Pero es que eso, ¿sabes? No estamos hablando que ese era el titán del oeste, ¿sabes? Que se comía a los niños crudos. ¿Sabes? No estamos hablando de, ¿sabes? Los casos estos de que te cogen el primer cuatrienio y sorprendes, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿cómo va a ser, sabes? Que esta persona haya hecho esto. Que uno dice, pues mira, lo engañaron. Este lleva allí como 30 años.
Sí, sí.
No sé,
y huele y raro. Con el mismo, y con el tinte. Yo no sé, yo siempre lo he visto con el mismo tinte. Y sorry que uno habla del tinte y suena hasta jocoso. Pero es que, pues, de esos tintes que cuando le dé el sol se ve como violeta, como burgundy. pero bueno, esa es la realidad. La coma le llama Chango Blossom. Pero la realidad es que es triste porque entonces esto paraliza una administración municipal y que es importante, ¿no? Ese es el eje prácticamente. Ustedes saben que cada punto cardinal en Puerto Rico pues tiene como que el eje, lo que es Mayagüez, Ponce, Fajardo, ¿verdad? Y bueno, ya en el norte pues tienes Arecibo y tienes San Juan porque tienes, ¿verdad?, la capital, pero Mayagüez es como que el cuando alguien dice hablar del oeste, rápido piensa en Mayagüez. De hecho, es la sultana del oeste.
Sí.
Y que caigan en desgracia, y de hecho, yo no sé.
Y es un bastión popular. ¿Sabes? No solo a nivel de geográfico, sino a nivel político.
Sí. Un sitio donde el Partido Popular se puede gastar un candidato $100,000 en una primaria y como 350 para la elección general.
Sí.
Porque después que gana la primaria, hay que darle con un majón por el casco para ganarle, porque es la verdad. Como pasa, por ejemplo, en Bayamón con el PNP y en Guaynabo con el PNP. O sea, cada quien tiene su bastión. Pero yo no sé, ¿tú has leído por casualidad de que lo haya suspendido también de sueldo? Porque no, esa parte no,
sé,
no la tengo
no
clara.
No sé, ¿verdad? Hablan de una suspensión sumaria. No sé si eso implica que te quitan el sueldo. Yo espero que sí, porque la realidad es que hasta ahora, básicamente, él no estaba haciendo nada de alcalde. Yo creo que lo único que hacía era cobrar. Así que,
¿sabes? Arriaga que nos aclare. Pues
le quitaron el título, si acaso. Pero, ¿sabes? Tampoco lo pueden sustituir. Porque como es suspensión, no es que vamos ahora a arrancar a buscar el sustituto.
No es una destitución.
No es una destitución. Así que, ¿cuál es la implicación? No la sé. Ni si hay algún cambio con lo que era la situación de él 2 días atrás. Porque todo el mundo dice que él no estaba haciendo nada de alcalde, que solo corrían los empleados allí, el vicealcalde, ¿sabes? Así que, no sé.
Y la realidad es que en este tipo de pueblos que son bastiones de uno de los dos partidos, es difícil para el propio partido, porque, por ejemplo, cuando el sustituto es... Vamos a poner el caso de Caguas. El sustituto, pues, era el hijo del fenecido alcalde, ¿verdad? De Willy Miranda Marín. Y, vamos, lo único que tenía era el nombre. No había nada que la gente dijera, caramba, este es el que es. Pero, oye, tenía el mismo nombre y eso le ayudó. Y, vamos, llegó por eso. Si después revalidó por otras razones, sí. Pero mantiene, ¿verdad?, ese poder. Pasó con José Aponte allá, que primero era de la Torre, ahora es Aponte Dalmau, acá en Carolina, en Bayamón, con Ramón Luis Rivera, padre, luego el hijo. O sea, y más o menos se mantienen. Pero en otros sitios donde son supuestamente bastiones, miren el caso
que fue, ¿sabes? No fue igualito, pero llegó también.
Claro, pero fíjate, por ejemplo, el caso de Aguadilla, que una vez termina el alcalde, ¿verdad?, Carlos Méndez. Y entra entonces Yanicia, se forma este reguero por gente que empieza a ¿verdad?, que tienen derecho a competir, pero que dividieron el partido y, pues, se fueron allá Yanicia y José Luis Rivera Guerra y todo esto, y termina entonces el PNP perdiendo ese bastión. Así que yo me imagino que también en el caso de Mayagüez, yo de verdad no sé si Guillito tiene algún hijo y si se llama igual, que sería lo ideal, porque también alguien, si tiene un hijo y tiene un nombre, ¿sabes? Si se llama Chencho, nadie lo quiere.
Sí, tú puedes los pasquines le cortan la foto y ponen lo que dice el nombre y para afuera.
Sí. Se puede llamar Chencho y le van a poner Guillito Junior. ¿Tú sabes?
Guillitito.
La manera de... Guillitito. Pero ahí entonces entra, ya se están mencionando posibles sustitutos. Y eso, pues, los pone de una manera, ¿verdad? Los pone vulnerables ante la próxima elección general. Que dicho sea de paso, la candidata del PNP le bajó bastantes votos a Guillito. Así que uno la nunca pasada. Sabe eso también.
Sí, en las pasadas elecciones.
Correcto.
Y sí, eso, que lo más lógico sería que esa persona sea la que vuelva y corra ahora por el PNP. Pero claro, ahora Río Revuelto, Ganancia Pescadores, se formará la pelea en los populares a buscar sustitutos, pero también entonces el PNP, pues, dado claro, que claro. Ahora sí hay una posibilidad real, pues entonces también se formará un reperpero y no sabemos lo que va a pasar. Uh-huh. Yo creo que es el momento de que establezca una estrategia y se trabaje de forma adecuada, porque parece que el PNP podría tener break en Mayagüez en el 2024.
Pero tú sabes bien claro que yo digo que en la política los partidos son súper religiosos porque obran por caminos misteriosos. Uno nunca sabe... de pronto le dice, ahora es que ves, y aparecen 7 candidatos y se diluyen. Y no es que dicen, estamos compitiendo entre nosotros, entre hermanos, y escojan ustedes el mejor. No. Se saca uno que es bolitero, que el otro tiene una chilla, que tiene otro un hijo por el lado, y se ajancan los pelos y después no levantan por buen tiempo. Mira, bueno, el caso de San Lorenzo, que es tu pueblo.
Sí.
Allá se cayeron a palo y no es hasta ahora, después de varios cuatrienios, que el PNP vuelve y gana. Un pueblo que le decían el Estado 51.
Estado 51, o sea, sí, pero fíjate, ¿verdad? Cuando tú te vas a la historia ya a los años 70, y le decían el Estado 51, porque fue el primer pueblo que ganó el Partido Republicano en su momento, ¿sabes? A nivel
la estadidad.
Pero a nivel de alcalde, cuando yo era pequeño, era alternando alcalde, ¿sabes? Un año lo hacía Carlino Arroyo, que era del PNP, y otro cuatrenio era Jesús Santa, el padre del representante Jesús Santa, y volvía a Carlino y volvía a Jesús, ¿sabes? Y estaban alternando, ¿sabes? Era 4 años y 4 años. O sea, que no es que sí, sí, para que nivel
cada de 4 años tenían una segunda venida de Jesús.
Sí, pero entonces ya en los 90 llega Víctor Figueroa Orozco y ese sí hizo varios cuatrienios. Okay. Y entonces después ya en el 2000 gana Román y Joe. Y estuvo hasta ahora, hasta el 2020. O sea, que sí, estuvo muchos años.
Sí, interesante. Bueno, y por otra parte, yendo para no perderme del asunto este de los alcaldes, ya se confirma que en efecto el alcalde de Trujillo Alto comparece hoy ante un gran jurado federal. Okay. Y me resulta algo interesante que honestamente no me había pasado por la mente. Ayer, con dos abogados diferentes que litigan en el Tribunal Federal, pues ambos me decían, mira, esto de que le avisaron que era tarjeta, eso es embuste. Me decían, mire, o sea, ¿por qué el FBI o la fiscalía va a ir donde una persona y va a decir, oye, te estoy investigando, ¿sabes? Tú eres tarjeta. O sea, y bueno, yo...
Pero entonces, ¿qué es entonces?
Bueno, yo creo que es que, y lo voy a decir, me da mucha pena, creo que hay elementos dentro de Fiscalía Federal o del FBI que utilizan a periodistas pues, que tienen credibilidad, como el caso de la compañera Melissa Correa, y le dan información y volvemos. Cuando Melissa reporta algo es porque de verdad se lo dijeron.
Sí,
o sea, ella no se inventa que le dijeron algo si no se lo dijeron. Así
no
que
sabemos cuán buena es la fuente de ella, exacto, pero ella sigue confiable.
Ese cheque usted lo puede depositar porque de verdad, si ella dice que se lo dijeron, se lo dijeron. Ahora, me parece a mí, y de hecho la historia demuestra, ya hemos hablado de eso antes, de que son muchos los casos donde le dan información que resulta que no es correcta.
Pero espérate, ¿verdad? Pero es que me perdí. ¿Cuál es la teoría? De que a él no le dijeron que es tarjeta, pero sí lo es.
No, la cuestión es que aparentemente lo que tiene es una citación.
Ok.
O sea, una citación que puede ser lo mismo porque lo están investigando, como puede ser porque
como
sea
testigo, para testigo, que hable o sea, del ayudante, claro, que sí está acusado.
Y personas allegadas a él, y hay alguna particularidad de este alcalde, de José Luis Cruz Cruz, que suena como crujiente, como los anuncios aquellos de los Racing Brands, de más pasa, sí. Era como que, no sé, como desayuno. Crunchy. Como, sí, como un desayuno. José Luis Cruz Cruz, de lo que me dicen, ¿verdad? Porque él tiene muy buena relación aparentemente con gente de todos los ideales, y de PNP, y pipiolos, y realengos.
Yo te voy a decir, yo las veces que estuve con él era una persona bien simpática, fácil de tratar. La verdad es que yo tengo una buena imagen de él.
O sea, no tengo nada malo. Aparentemente, o sea, yo no he encontrado todavía a nadie. De hecho, ni siquiera los PNP que han competido contra él hablan mal de él. Ahora, si me dicen, ¿verdad? Te lo vendo al costo y a los amigos que nos escuchan, que esta situación pues lo ha tenido deprimido, ¿verdad? ¿Verdad? No está...
Sí,
no
está afectado.
Está afectado. Sí, hay que tener cuidado porque deprimido suena ya algo más clínico, pero en términos, o sea, down, como decimos.
Apagado.
Y apagado. Y como eso puede llevar, ¿verdad?, a que no hable, porque algo que hablábamos ayer era precisamente que su silencio le hace daño. Y eso es una realidad. Vamos, pero tampoco es que es tan fácil. Es bien fácil, con la boca es un mamey, como decía Juan Boria, ¿verdad? Así que no estoy tratando de justificarlo. Si robó, si cometió actos de corrupción, que pague. Eso, o sea, me importa poco si es buena persona o no en el fondo. Cada quien tiene que pagar y responder por sus errores u horrores. Pero de lo que puedo decir es de lo que uno sabe. ¿Qué es lo que yo sé? Bueno, que parece que es buena persona, que lo quiere todo el mundo, es como un osito panda que todo el mundo quiere darle un abrazo. Que aparentemente...
A Guillito esto de no, que... ¿verdad? Pues va a irte a manchar la camisa.
No, ese... Es posible que se manche la camisa. Contreras, no me lo esperaba, Contreras. Pero está buenísimo eso, va para un tweet. Bueno, pero la...
Espéralo a la réplica, el tweet. Pueden seguir a Juan José Díaz Daz. Al final es D-A-Z. Él es Juan José Díaz Díaz, pero no le cabía en Twitter, así que quitó la I, que era la más finita de todas las letras.
Sí, Juan José Díaz Daz, así me encuentra. Bueno, pues la realidad es que aparentemente no es del todo correcto de que lo hayan dicho ustedes, tarjeta. ¿Sabes? Te estoy velando, te estoy siguiendo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Eso, con la gente que ha hablado, de nuevo, yo ni soy abogado y mucho menos conozco el asunto de la Fiscalía Federal o el FBI. pero parecería que no es del todo correcto de que le hayan dicho tú eres tarjeta de la investigación, ¿verdad? Eso no, no. De hecho, tú le dices eso a alguien, lo primero que hace es comprar documentos y esconder cosas, ¿verdad? Pegarle fuego al celular, no sé. Así que, vamos, yo no creo, después que me dicen eso, siento que es medio, hace sentido, ¿verdad? Sí,
tú te enteras, ¿verdad?, que eres tarjeta cuando te quitan el celular.
Sí, eso pasa mucho, sí. ¿Verdad? Bueno, ya que mencionaste eso, por cierto, el uso de pie forzado. Ajá. ¿Verdad? Porque la última persona que sabemos que le quitaron el celular fue a la exgobernadora Wanda Vázquez. Y hoy José Luis Dalmau le pide a la fortaleza, ¿verdad?, al gobernador, la gente dice la fortaleza como si hablara
el edificio. Sí, el edificio no habla.
Claro, que retire el nombramiento del juez Díaz Reverón, el esposo de Wanda Vázquez, que no es un nombramiento, entiendo yo, para una renominación en sí, sino para un ascenso. ¿No? A juez del apelativo. No sé, yo siento, Contreras, que con tanto golpe ya el propio juez, a quien no conozco, honestamente no conozco. Sí conozco a Wanda, ¿verdad? Pero trabajé con Wanda.
Te tengo que decir, yo creo que un día compartí con él en algo y era cuando ella era secretaria de Justicia en Fortaleza. Sí, pues, la verdad, mientras ella estuvo en Fortaleza, nunca compartí con él. Él no tenía participación, que yo sepa, en lo que ocurría en Fortaleza.
Sí, pero yo pienso, volvemos, mirando de las gradas, que ya es hora de que él mismo vaya y le diga al gobernador, mira, no me retira. O sea, vamos, yo no sé las interioridades y también alguien me puede decir, no puedo dejar que ellos ganen, porque también hemos visto casos de funcionarios
como hemos dicho con el caso de Volker Min, que lo evalúen.
Claro.
Llévalo a vista, pero, y habla.
Por eso, porque también hemos visto, por ejemplo, que en el pasado, de hecho, te puedo hablar de una funcionaria que yo creo que es extremadamente competente, que es la secretaria de la familia, tuvo un informe negativo de la comisión de nombramiento y sin embargo la confirmaron. Así que uno no sabe, puede ser que, comisión de nombramiento que preside el propio José Luis Dalmau. Así que el mero hecho de que él diga que no lo quiere, no quiere decir que no se pueda cabildear y lograr un cambio de postura, ¿verdad? Eso, no, ¿verdad?, de cualquier malla sale un ratón. Pero pienso, mirando desde acá, como ciudadano particular, y bueno, como PNP mismo, pienso que sin tener los elementos todos, sí,
mira,
que es hora de que el propio juez diga, mira, me voy.
Sí, los mismos PNP dentro de la comisión deben saber lo que está pasando y yo creo que esos son los que deberían salir y hablar y con el juez o con Wanda y decirle, mira, la realidad es que el asunto está que no hay forma que se logren los votos y ya, y arrancan la curita.
Sí, sí, y de cantazo, como sí. Que la política arrancarla de golpe. Oye, okay. La verdad es que arrancarse una curita un poquito. Bueno, la curita no tanto. Cuando uno tiene una operación y le ponen los paladrapos, eso que no. Y no sé ni por qué traigo el tema, pero es que está gufiado. Cuando uno está arrancándole el paladrapo.
Sí, pues tú piensas que se va a quedar pegado a eso y que te va a lastimar. Sí,
como yo soy, ¿no? Y como yo soy una persona, ¿verdad?, de mucho vello. No es que sea bello, es que tengo mucho vello.
Volviendo a la sección de belleza y salud.
A la sección de belleza y salud, pues arrancarlo tiene que ser de cantazo. Hasta para un electrocardiograma, cuando los
chiconcitos. Eso sí que sí.
Sí. Pero bueno, Contreras, ya habiendo casi emulado a Mirta de Perales, vamos a la primera pausa y regresamos ya mismito, que tenemos cosas bien interesantes que tocar. No se retiren.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista en la emisión de hoy. Mire, primero de abril de 2022, ya entrando en el episodio número 40.
40. Y mira, sí. Se fue ya enero, febrero y marzo. Este año va a las millas. Y
espérate. Se fue enero, febrero, marzo y machal.
Y por eso te iba a decir, ¿sabes? Que lo dijimos empezando y el programa parece que le dimos tan rápido que empezamos con lo de los tintes y cosas y se nos fue lo que es la noticia de.
Pero ya por lo menos tenemos el consejo a la gente, ¿verdad? De Mayagüez, si va a abrazar a Guillito, póngase una camisa oscura. Puede ser negra o violeta, cualquiera de las dos puede ser que le funcione.
De tornasol.
Sorry, ¿verdad? Ay, sí, esto no es bullying, esto no cualifica para bullying. No,
pero volvamos, ¿sabes?, al tema que es la noticia de hoy.
Lo admito, lo levantamos,
pero en realidad ya yo llevaba rato levantado cuando salió la noticia, que fue que el gobernador anunció que anoche el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el licenciado Rafael Machargo, había presentado su renuncia por razones personales. Uh-huh. Interesante, porque ayer era el día donde él se le había puesto como fecha final el que tenía que entregar unos documentos, que era el expediente de allá de Bahía Jobo, que lo tenía que entregar a la Cámara, dado que él se supone que tenía que ir este lunes a deponer para hablar de eso, que habían citado a varios jefes de agencia. Te soy honesto, Juanjo, yo que fui secretario, no entiendo por qué no había entregado el expediente, porque la realidad es que lo que hemos visto es que esto quedaba fuera del poder del Departamento de Recursos Naturales. ¿Sabes? Aquí hay unos permisos que se dieron que no se debieron haber dado por otras agencias. Aquí hubo unas conexiones eléctricas y de agua que fueron otorgados y se le estaba cobrando a la gente cuando no estaban los expedientes completos. O sea, es un caso bien interesante. No sé qué van a hacer ahora en la Cámara el lunes, si van a suspender o a posponer la vista, porque definitivamente ya Machargo no le corresponde ir. No creo que sea justo que la persona que pongan hoy, que supongo que será la subsecretaria del departamento, que entonces le pidan el lunes, venga aquí, háblenos del caso, cuando ella, pues, lo que para todos los efectos lo que va a llevar es un día laborable, que estará hoy, ¿verdad?, metida en 15 cosas. Me imagino que le toca ir a Fortaleza para hablar, que allá le den las guías de esto es lo que esperamos ahora que ocurre en el departamento. Ella no, yo sé que le van a decir, pero es que usted es la subsecretaria, usted debe estar al tanto de todo lo que está pasando allí. No. La realidad es que el subsecretario tú lo tienes atendiendo otras cosas que tú, ¿verdad? De manera que el secretario pueda tener en su radar principal los aspectos más importantes de la agencia. Y no voy a decir, ¿verdad?, que es trabajando las cosas menos importantes, porque allí, ¿verdad?, en toda la agencia todo es importante, pero hay ciertas cosas que tú las delegas al second, al mando, y que este, ¿verdad?, pues de vez en cuando te presenta, te dice, mira, está pasando esto, hay que tomar tal decisión. Entonces se discute más a fondo, el secretario dice, pues mira, trabaja de tal manera, ¿sabes?, el secretario va guiando, pero no necesariamente la persona, ¿verdad?, que en este caso que es una fémina, que está en su secretaria, está al tanto de todo el expediente de lo de allí de Salinas, como para que pueda llegar el lunes y aclarar, claro, todas las preguntas. Lo único que va a poder decirle es, no sé, no estoy al tanto, denos tiempo para someter la contestación por escrito. Y esas contestaciones por escrito, vamos a hablar claro, esas no son las que le gustan a los representantes, porque a ellos les gusta el show en vivo, que lo cojan la prensa. No, que si fulano, secretaria, que usted debió haber hecho esto. Y con las contestaciones escritas, nunca, tú ves que después se habla en los medios.
Claro. Bueno, déjame tomar el asunto. Ok. A mí me gusta hablarle a los amigos que nos escuchan con total franqueza. Y sí, yo he estado colaborando con el abogado licenciado Rafael Machargo Maldonado.
Por eso es que tomé el tema, porque yo sé que, ¿sabes? Sí. No sé cuánto puedes hablar, porque conmigo
yo hablamos mucho
fuera del aire.
Claro.
Somos amigos, pero ese tema no lo tocamos, ¿sabes? Claro, Así que yo tengo que especular. Y no quiero obligarte tampoco a que hables cosas que a lo mejor tampoco no sabes, porque no sé.
Sí, bueno, vamos a hablar en plata, como dicen. La realidad es que no puedo negar que para mí es incómodo hablar de algunos asuntos sobre este tema, pues porque aparte de una cuestión laboral o contractual, también tengo una amistad personal con el licenciado Machado. Pero, ¿verdad? Una persona a quien aprecio.
Buena persona, yo trabajé con él, ¿sabes?
Lo conocí no hace tanto, pero es de estas personas que uno basta con conocerla para quererla, ¿no? Ahora, y me parece una persona extremadamente competente y es comprometida, y yo, eso sí que es otro cheque que yo lo deposito sin problema. Ahora, déjame ir por parte. Primero, ya el representante Edgardo Feliciano, que preside la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara, dijo que independientemente de que haya renunciado, que el lunes entonces quiere allí en la legislatura a la subsecretaria, que ahora automáticamente se convierte en secretaria interina, que se llama Anaís Rodríguez. Primero, me parece que es una jaibería. O sea, este representante tiene una posición de carrera en el Departamento de Recursos Naturales.
Sí, lo más seguro es que sí sabe más que la misma claro, subsecretaria del asunto.
Es posible, de algunos temas, claro.
Sí, sí.
Y lo importante de esto
y es de que tuvo, o sea, que haber tenido un buen puesto en pasadas administraciones. A lo mejor él es parte del problema.
Quién sabe, claro. Pero también, mínimo, yo no estoy diciendo que lo saquen de la comisión, porque tú puedes trabajar con los recursos naturales en muchos aspectos, pero mínimo debería tener la decencia de abstenerse de cualquier investigación que tenga que ver directamente con la agencia de la que él es parte.
Sí.
Honestamente, porque todo lo que pase o deje de pasar allí lo afecta a él y en su cuestión laboral, ¿ok? Y en sus beneficios y todo esto. Así que,
digo, a menos que no fuera que él era empleado del zoológico o algo, ¿sabes? Que sí, no tiene nada que ver, pero qué puesto tendría, no sé.
Me parece que él estaba en el área de finanzas.
Ok.
¿Verdad? Ahora, vamos a lo otro. Los secretarios y subsecretarios no son como Batman y Robin o como los gemelos fantásticos que andan yugados por ahí. Como bien dijiste, unos trabajan un área, otros trabajan otra. Así que pensar de que el sub o la sub, en este caso, de una agencia, está al tanto de todos los detalles, es absurdo. El que conoce cómo funciona esto sabe que no es así. Porque, como bien dijiste, la idea no es que entre dos personas atiendan uno, los mismos asuntos.
No.
Es que unos atienden unas áreas y el otro atiende las otras. Por lo tanto, pretender que el secretario que entre interino o el que nomine luego dé cara por lo que pudo haber pasado o no, es un absurdo. Mínimo le tienen que dar la oportunidad a la subsecretaria de que se ponga al día. O sea, hay unos asuntos que maneja o manejaba directamente el licenciado Machalgo, que es imposible que le pidan a la secretaria interina que hable de eso, ¿verdad? Con la fluidez que van a querer, porque tú sabes, como acabas de decir, que en una vista pública lo que quieren hacer muchas veces es show. Y dije muchas veces para darle un beneficio ahí. Sí. Pero es siempre. O sea, la realidad es que, de hecho, si la persona sale fuertecita, le tiran una como que me puede decir exactamente cuántos vehículos usted tiene y de qué año y los números de tablilla. Sí. Para después entonces el titular decir, fulano desconoce cuántos vehículos tiene la agencia, ¿verdad? Y te generan ese tipo de titular y que buscan hacer daño.
Pero sí, realidad... y Juanjo, vamos a hablar claro. Van a pararla o sentarla allí en una silla y ella, para el 95% de las preguntas, va a contestar, desconozco, puedo buscar la información. Y de las que sí conoce, pues te va a decir el nombre, cuál es su historial, dónde ha trabajado, pues eso sí lo sabe. Pero los detalles de este proyecto, de este caso, no los conoce. Ella puede hablar a lo mejor de lo que ella sí estaba más involucrada de día a día. Y entonces, vamos también a hablar claro, no, ¿sabes? Ella debe estar buscando que la nombren en propiedad. Entonces ya los medios van a empezar, van a nombrar a una persona que desconoce lo que está ocurriendo en el departamento. Contra, porque le van a preguntar de un caso en específico con unos detalles particulares. Eso no quiere decir que ella no conoce la función del Departamento de Recursos Naturales, que ella no está preparada para dirigir recursos naturales. Pero cuando tú llegas a una agencia, tú no sabes los detalles particulares de distintas situaciones. Así que, ¿sabes? Es algo que yo no sé cuál es la intención, a menos que no sea, pues, más que averiguar de juego, pues, buscar descarrilarla. Sabes,
que no lo puedes decir aquí porque tendrías que meter malas palabras, sí, pero la sabes. La realidad es que, miren, Recursos Naturales es una de esas agencias que es súper compleja, que no tiene dinero suficiente para atender adecuadamente.
Porque todo el mundo en Puerto Rico es experto en el ambiente. Sabe lo que hay que hacer para corregir el ambiente y proteger los recursos naturales.
Pero en la pasada administración se fusionó lo que es la Junta de Calidad Ambiental con ¿verdad?
Y desperdicios sólidos y parques nacionales. Le mandaron.
Parques nacionales,
desperdicios sólidos. Que era de recreación y de deporte.
Claro. Así que cada vez tiene más responsabilidades, pero no más presupuesto ni más personal. De hecho, una de las cosas que tengo que destacar como un logro de Machalgo, junto obviamente con el gobernador, es que se identificaron los fondos y todo para tener por fin una academia de vigilantes nueva, que hace más de 20 años que no se da una. Y se han logrado muchas cosas. Lo que pasa es que los asuntos que son de alto interés público, muchas veces con elementos negativos, pues se consumen las cosas positivas.
Y pero eso es una realidad. Es que, Juanjo, yo creo que ahí, ¿verdad? Está el asunto de que le trataron de pegar a Machargo cosas que no eran de él, ¿sabes? Rincón. Pues unos permisos que dio en algún momento, no sé si fue OCPE o cuando era ARPE. O sea, pero son unos permisos válidos, en teoría, que Recursos Naturales no podía decir nada, ¿sabes? La piscina la construyeron, le dieron permiso para reconstruir después del huracán, que eso sí fue OCPE. Pues fue otra agencia que sí es la que da permiso, le dio el permiso, pues él se tiene que quedar callado.
La verdad es que, claro, la verdad es que es difícil porque tienes una agencia que está cogiendo golpes por cosas que no son su responsabilidad. Y de hecho, muchas de las cosas que pasaron en otras agencias ni siquiera era bajo los secretarios o directores actuales. Sí. O sea que es difícil porque estás cogiendo golpes de cosas heredadas. Pero vamos, cuando uno entra en la política sabe que, ¿verdad? La política y el gobierno, que no necesariamente se supone que sea político, pero bueno, siempre están los elementos. Pues estas cosas suceden y es lamentable. O sea, tú lo viviste, tú llegaste a DITOP con un Puerto Rico lleno de hoyos en todas las esquinas y de pronto... A la que pasaron los primeros 6 meses, había gente molesta porque no habías arreglado el 100%
de la carretera. Sí, que la carretera, ¿verdad? Por una escala, ahora no recuerdo si fue de la ACE o de quién, que a nivel nacional, estamos hablando a nivel de Estados Unidos, tenía F. Cuando ya cerca del final ya estaban en D y la gente, pero mira, nada más subió de F a D. Pues no, porque no se hace de, ¿sabes? Roma no se construyó en un día. Hubo un plan y una asignación de dinero que de hecho esta administración lo ha continuado, es el programa Abriendo Caminos, que lo comenzamos en el año 2018, pero tú no, ¿sabes? No puedes hacer todos los trabajos a la misma vez.
Y la realidad, ¿verdad? Terminando ya el segmento, porque tenemos que ya ir a la pausa. La realidad...
No tienes consejitos de belleza ahora.
Sí. Preguntaste al principio de por qué no se entregó el expediente a la Cámara de Representantes. Obviamente, ¿verdad? Yo puedo ver y conozco algunos elementos. La información, ¿verdad?, que yo tengo, y no tengo por qué dudarla, es que tú sabes que, y vuelvo y te destaco, como cuando estabas como jefe de agencia, que también hay unas divisiones legales que tú tienes en sí. Tu agencia, y luego de un análisis, recuerda que alguien dice, no, pero tuvieron tiempo, bueno, pero es que eso fue en el fin de semana que pidieron los documentos, y dice, no, 4 días, pero son miles de documentos, de papeles, y CD-ROM y
espérate,
todo.
Espérate, eso te iba a decir, para. No. Ajá. Es que son papeles, esto no es como la oficina en los años 80, que tú vas y abres un archivo, abres la gaveta y sacas un folder gordo y ahí están todos, claro, los papeles, y viene y dice, bueno, yo no puedo entregar este es el original, pues vamos a sacarle copia. Es que lo más seguro está guardado en distintos directorios,
sí, archivos,
en
la computadora, digitales también,
algunos en, claro, papel, y hay que empezar a recopilar todo, a imprimir.
Sí. Entre las cosas que se estaban pidiendo, Contreras y amigos que nos escuchan, se están pidiendo cosas que tenían que ver con casos ¿verdad? Legales que se estaban llevando, lo que estaba haciendo el bufete contratado.
Sí, que hay cosas que son confidenciales. O sea,
sí, y que hay que requiere mucho análisis. Y habiendo entrado el Departamento de Justicia oficialmente a hacer una investigación de carácter criminal, pues la agencia, y obviamente en común acuerdo con el Departamento de Justicia, pues determinó que iba a entregar los documentos al Departamento de Justicia, y de ahí, okay, entonces se determinaba si se pasaba o no a la Cámara de Representantes,
vamos, para evitar que se afectara. ¿Cuándo se los entregaron a Justicia?
Bueno, ayer.
Pues entonces, si Recursos Naturales le entrega el expediente a Justicia, la realidad es que Recursos Naturales no debía tener otro set de copias, porque tú no haces copias de más, ¿sabes? Sí, bueno, esta es la Agencia de Protección del Ambiente, ¿sabes?
No lo sé.
Tú no puedes estar botando papeles. Pues tú sacas las copias que necesitas, se las diste a Justicia, pues entonces ya no tienes otro set que tú digas...
La gastaste.
Sí, ya yo no te la puedo entregar también para que tú tengas y vayas chequeando. Sí. Entonces, ahora
tengo que hacer la pausa, Contreras. Okay. Tengo que hacer la pausa, disculpa, que es que me pasé ya un poquito más. Así que nada, vamos a la pausa, regresamos en breve.
Retires, en breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista, primero de abril de 2022. Y bueno, hemos tomado el toro por los cuernos, como decimos, hemos hablado de los temas que hay que hablar y no podemos pasar este programa sin hablar del aumento de la luz, ¿verdad?
Sí, nos levantamos con Machargo, pero nos acostamos con el aumento de luz.
Sí, bueno, pero nos acostamos con la luz, está bien, malo que no tuviéramos. Pero bueno, El asunto es, ¿verdad? Obviamente tendrás tu, ¿verdad? Tu opinión, y todos tenemos una opinión. A nadie nos gusta que nos aumente la luz, vamos, nadie. Ni la luz ni nada que no sea el sueldo. A nadie le gusta. Porque ni el peso nos gusta que aumente. Pero la realidad es la siguiente. La situación de Puerto Rico es una muy particular, donde tenemos unas generatrices, unas turbinas obsoletas que usan un combustible caro, que cada vez que hay conflictos fuera de los lugares que producen el petróleo y aumenta el petróleo, pues también hay un impacto directo en la tarifa de la luz, que por años, por décadas, desde la UTIER para acá, han estado poniendo trabas a la hora de modernizar los equipos y las turbinas y todo esto, lo cual produce, ¿verdad? Evita que podamos producir energía más limpia o más barata. En adición a eso, déjeme decirle lo siguiente, y esto es un detalle que poca gente comenta. Uno de los elementos que se consideran a la hora de llevar al negociado de energía las pérdidas, ganancias o lo que sea con relación a los números de ingresos y gastos, la relación de energía eléctrica durante el trimestre que están evaluando, es el hurto de electricidad, de energía. Hay muchísima gente robándose la luz. Y yo sé que hay gente que no le gusta que lo diga. Y muchos sabemos o saben quién se la está robando y se queda callado porque ese no es su problema. Pues debe decirle que sí es su problema, porque eso lo toman en consideración. Y mientras más gente está sin pagar luz, pues adivine a quién hay que aumentarle para poder parear la cosa. Pues al que sí la paga legalmente. Así que, como dice una conocida periodista, Contreras, agarra esa gata por el rabo.
Pues mira, el asunto, ¿verdad? Yo creo que es interesante analizarlo. Luma, pero que era en representación de la parte de energía eléctrica, de la Autoridad de Energía Eléctrica, solicitó un aumento de 4.2 centavos. Finalmente le aprobaron uno de 3.32 centavos. Esto es casi 0.9 chavos. Y dice, pues es una tontería. Esto es el negociado de energía que fue creado para, ¿verdad? Como uno de sus propósitos, evaluar estos aumentos. En el pasado, cuando no había el negociado de energía, le subía el petróleo, energía eléctrica, ya no le importaba, pues lo paso para adelante y aumentaban. Y yo estoy seguro que si no hubiese estado el asunto del petróleo, pues lo hubiesen subido 5 chavos y ya, como si nada, porque pues eso no pasa en trabajo. Es también importante señalar que esta parte que le descuentan, que le dicen no te voy a aceptar lo que tú me presentas, en parte es porque hay 10 millones de dólares que el gobernador asignó de otras partidas para paliar un poco lo del aumento del petróleo, pero también hay 32 millones, si mal no recuerdo, que se debe a que Energía Eléctrica tuvo que comprar petróleo, que es caro y que ahora está más caro, porque en unas plantas que podían correr con gas natural, las compañías que se supone que tiene el contrato de que tú me das el gas, yo te lo pago, pues no trajeron el gas. No cumplieron con su contrato. Y el negociado de energía le dice a Luma y a Energía Eléctrica, tú vas a ir a ellos y le vas a reclamar, ¿verdad? Porque no cumplieron con el contrato. Así que este gasto excesivo que tuviste, porque eran 32 millones de dólares, parece la diferencia entre si hubiesen tenido el gas y al no tenerlo tuvieron que comprar petróleo, lo que le salió 32 millones más caro que lo que hubiese costado haber comprado el gas, pues el negociador dice, tú se lo vas a reclamar a ellos. Ahora, nota al consumidor, muy bien hecho por el negociado de energía, eso es lo correcto, porque en otro momento Energía Eléctrica, pues, olvídate, no pasa trabajo. Pero si esto llega a corte, y determina finalmente la corte que no hay méritos en el caso y que no le puedes reclamar a la compañía de gas, pues ese aumento, esos 32 millones, no los pasarán para el próximo trimestre o algo. Así que, ¿verdad? Vamos a estar con los dedos cruzados. Yo creo que sí que hay mérito en lo que está reclamando el negociado de energía, el licenciado Edison Avilés, que digo licenciado, pero también ingeniero. Lo conozco de cuando estudiaba en Mayagüez.
Pero es que cuando tienen dos títulos es un problema, porque...
Sí, pero yo creo que, ¿sabes? Que hay que señalar que, bravo, o sea, el negociado le dijo, tú tienes que reclamar este dinero, que en otro momento la autoridad no lo hubiese hecho. Y por otro lado, también el negociado dice... y no lo puedo bajar más, o sea, no puedo decir que menos, porque esas son las irresponsabilidades que en el pasado muchas veces la Autoridad de Energía Eléctrica se quedaba callado por el asunto político, porque pues para aumentar la luz y después buscamos de dónde salen los chavos y no aparecían, y por eso es que se fue a la quiebra. Así que yo creo que fue una intervención adecuada del negociado. Ah, que yo no quisiera pagar 3 chavos más, yo quisiera que fuera 3 menos, pero yo creo que hicieron lo que podían con lo que tenían.
Claro. Bueno, antes de pasar al próximo tema, quería mencionarte, porque dice aquí, hay una nota de duelo de parte del gobernador por el doctor Antonio Santiago Vázquez, ex secretario de Transportación y Obras Públicas. Eso dice aquí.
Lamentable, dice, te voy a decir.
Dice que fue profesor en el RUM.
No. Cuéntame. No. Ese señor viajó del futuro. O sea, de verdad me lo dices y me... ¿Sabes? De verdad, lo lamento mucho. Yo lo conocí una vez cuando inauguramos en las plazas de peaje nuevas en Juana Díaz, en octubre del 2012. Después también vino, en varias ocasiones estuvo en mi oficina y hablamos de proyectos. Este señor es el padre de la ingeniería en Puerto Rico. Los proyectos más importantes de ingeniería de Puerto Rico los desarrolló este señor cuando trabajó en la administración de Luis A. Ferré, y era un hombre humilde, buena gente, brillante. Volvemos, lo sacaron del futuro. Trabajó con el sistema de energía eléctrica, trabajó con acueducto.
Fue secretario de la gobernación.
Secretario de gobernación, trabajó en obras públicas, ¿sabe? Una eminencia. Y sí, yo, ¿verdad? Ahora en el cuatrienio pasado que compartí con él, pues tenía muchos años, pero también tenía muchas memorias, muchos recuerdos, ¿sabes? Es lamentable, ¿sabes? Te voy a decir, la semana que viene, que es el Mega Viernes Civil, que es la actividad más grande que hace el Instituto de Ingenieros Civiles, que de hecho, me excuso porque no voy a estar aquí en el programa, así que ya te lo adelanto, tienes que buscar, ¿sabes? Alguien más, porque voy a participar. Muy bien. Pero no voy a decir que yo soy el que propongo que se lo dediquen, pero estoy seguro que va a haber un consenso de que hay que reconocer la labor de este ingeniero la semana que viene, porque de verdad sí. Es una eminencia. Ya verás en los periódicos las historias de todo lo que este señor hizo por Puerto Rico.
Claro. Bueno, pues voy a leer rapidito, ¿verdad?, la nota que coloca el señor gobernador. Dice: doctor Antonio Santiago Vázquez, lamento profundamente la pérdida del doctor Antonio Santiago Vázquez, pasado secretario de Transportación y Obras Públicas y secretario de la Gobernación. Chago, como lo conocíamos, fue un ilustre puertorriqueño que aportó grandemente al desarrollo de nuestra infraestructura, al campo de la ingeniería civil, incluyendo su enseñanza en el RUM y la conservación de nuestro ambiente, a la vez que honró el servicio público.
Él fue el que desarrolló las autopistas de Puerto Rico, las autopistas con peaje.
Dice: mis oraciones están con toda su familia, así como el agradecimiento de todo nuestro pueblo por un legado de logros en beneficio de Puerto Rico. Pedro R. Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. Nada, me pareció que era... Sí. Muy pertinente que lo mencionáramos.
Sí, me daste pasmado.
Sí, lo noté, visto, caramba. Sí. Bueno, pero también es bueno, ¿verdad?, que la gente vea que sí. O sea, que hay gente a la que uno admira y ¿verdad? Esto no es meramente, esto no es un mero juego, ¿no?
No, mire, no solo de esto, no son números. Yo recuerdo que cuando estaba en Mayagüez, una de las clases mías de cuando hice de agua, de hidrología e hidráulica, yo hice un trabajo y fue basado en un estudio que él había realizado 20 y pico años antes. Así que...
Bueno, y para terminar, lo que me queda es nada, un minutito. Andrea, escúchate esto. Ajá. ¿Sabes que los rusos pues han estado bombardeando Ucrania, ¿verdad?, a palo limpio, injustamente, una invasión pues asquerosa? Y entonces, se están quejando.
Dale rápido.
Los rusos se están quejando porque los ucranianos fueron por la noche con 2 helicópteros y le bombardearon un depósito de combustible en su territorio.
¡Ah, pelea limpio! Limpio.
¿Pero qué bravos son?
Sí, no. Los rusos le han estado dando palo a Ucrania. Le dicen: vamos a hablar de paz, pero ¿sabes? A Dios rogando y con el mazo dando. Ucrania, tengo entendido que metieron 2 helicópteros con los volaron bajitos, porque obviamente si no se los tumban en el aire. Yo me imagino que esos helicópteros iban, ¿sabes?, arrastrando las patas de ellos por el piso, que eso iría botando chispas y haciendo ruido, caminando, parecería un carro sin ruedas. Yo me imagino los rusos veían que pasaban por el lado de la casa y dice: eso yo creo que es un Tesla Beach lo que va pasando por ahí, ¿sabes? Y vienen, le tumban aquello allá y... se oyen las explosiones y dice, mira, si están con el boceteo bitch. O sea, cuando tú oyes el boom, boom, boom. Y entonces los
rusos no, le robaron el catalítico, mira para allá cómo suena. Sí,
le quitaron el catalítico a esos dos carros. Le rompen, le tumban 8 tanques de petróleo. Sí. Y entonces ahora se quejan, ah, no, que esto no ayuda para nuestras conversaciones de paz. La verdad es que esto, ¿sabes? Son unos titanes. Sí, sí. Los rusos.
Como que decimos, más bravo que el pejo de Drácula.
Sí, sí.
Y que, no, es que son increíbles. Pero no podíamos dejar pasar esa nota porque da risa en cierto sentido, pero contra es que...
Se anotaron otros los ucranianos ya. Qué bueno.
Sí, sí, no, han salido bravitos, han salido duritos. Pero bueno, ya termina la emisión de hoy. Terminamos una semana más, el episodio número 40. Así que interesante cómo vuela el tiempo. Pero nada, el lunes estaremos, si Dios lo permite, nuevamente aquí. Le agradezco, por supuesto, Contreras, a los amigos que nos escuchan, Cumbre, Radio Grito y todos los que nos siguen. Así que nada, el lunes, si Dios quiere, estaremos nuevamente aquí. Dios les bendiga.
Buen fin de semana.